Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos desde este micrófono de Isabel García, regadera, y desde el otro lado, en los mandos técnicos, Raquel Cordonier. Periodista, comunicador, columnista, ensayista, escritor, son algunas de las etiquetas, tags, como decimos ahora, calificativos en definitiva que pueden acompañar al nombre de nuestro invitado de hoy, Rubén Amón. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
¿Tú eres amigo de las etiquetas?
Pues no, procuro escapar de ellas y quizá por eso he tenido una trayectoria tan variopinta, para que no se me clasificara con ninguna.
Bueno, el caso es que los que somos periodistas sí tendemos a poner etiquetas.
Sí, ya lo creo. Yo soy una especialista en ponerlas, pero...
Pero luego no te gusta que te etiqueten a ti.
Así es.
Muchos años en el periodismo, Rubén, has hecho muchísimas cosas ya dentro del periodismo, hasta corresponsal en conflictos bélicos. ¿Estuviste en la Guerra de los Balcanes?
Sí, estuve en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, en Kosovo, y he de decir que esas experiencias fueron muy... traumáticas. También me enseñaron una cosa que es inquietante para nuestro oficio, y es que en mi caso, por lo menos, y en otros que he podido comprobar, damos lo mejor cuando más extrema es la situación, ¿no?, de nosotros mismos. Y creo que no hay nada más extremo que una guerra en la que ves combatir congéneres, porque ese conflicto estaba al otro lado del Adriático, ¿no? Era una guerra occidental, con muchísimos muertos y limpieza étnica y una exacerbación nacionalista que debía ponernos a todos alerta.
Tienes mucha razón, porque lo que tenemos, qué delicado es, qué frágil sería la palabra. Es un poco como la lección que deberíamos aprender de la pandemia, ¿no? Que todo aquello que tenemos pues se puede quebrar de un día para otro. Y efectivamente, la Guerra de los Balcanes no está tan lejos, pero ya la tenemos casi, no sé si decir olvidada, como que hemos pasado página. Y es una situación que se puede repetir en otros lugares, y como bien dices, esa exacerbación nacionalista es muy peligrosa.
Sí, yo creo que es un veneno, que excluye al prójimo y que además sabotea, creo que es el gran proyecto consolidado de nuestro tiempo, que es la Unión Europea, ¿no? Yo solo tengo una bandera en mi casa, una bandera que es la de la Unión Europea. No muy exuberante ni lujosa, pero simbólicamente viene a reflejar el entusiasmo hacia este concepto, ¿no?, que viene a abatir toda la dialéctica de conflictos que han definido hasta nuestro tiempo la historia del continente. Y el hecho de que exista un espacio común, que exista un espíritu común y que exista esta noción de la cesión de soberanía, de la cooperación, de la contribución, lo hemos visto durante la pandemia también, con los errores y los aciertos, ¿no? Que exista un espacio superior a la obsesión nacionalista, a mí me parece muy interesante y muy atractivo.
Rubén Amón, prensa escrita, radio, televisión, corresponsalías fuera de España, colaboraciones en todo tipo de medios nacionales e internacionales, y también muchos años publicando libros. ¿Tiendes a escribir de cuestiones que te apasionan?
Tiendo a escribir libros que no existan. Eso no quiere decir que sean buenos, pero quieren decir que no se habían hecho antes, porque creo que vivimos una enorme saturación de libros innecesarios. Y en ese sentido, trato de poner en las librerías ejemplares de los que no se había hablado antes o que requerían una justificación. Y fíjate, he escrito 12 libros, creo. Todos son ensayos, porque no me veo dotado ni capacitado para la ficción. Los periodistas, en mi caso, tendemos a exagerar las cosas, pero de exagerarlas e inventárselas. Hay un trecho que a mí me gusta mucho trabajo recorrer.
Bueno, yo te preguntaba si escribías sobre cuestiones que te apasionaran, porque en esos 12 ensayos, bueno, y aparte en tus columnas, en lo que vienes escribiendo habitualmente, pues aparecen una serie de cuestiones, como puede ser la música, el arte, la ópera en particular, el fútbol.
También, sí.
¿Te gusta el fútbol?
Sí, soy un gran apasionado. No digamos cuando uno es elegido por el Atlético de Madrid, ¿sabes?
Eres del Atleti.
Sí, soy del Atleti y tengo probado que que los equipos nos eligen, no los elegimos nosotros. Los equipos ven en nosotros una serie de características, de rasgos, que nos llevan por el camino de su idiosincrasia, no al revés. Y creo que el Atlético de Madrid es un club extraordinario. Más allá de las vitrinas y de los trofeos, hay una frase de Pessoa que define muy bien lo que somos, sin que él se refiriera al Atlético de Madrid. Esa de que el estándar, la derrota es el estándar, la conciencia de la derrota es el estandarte de mi victoria, ¿no? Esto no significa que seamos derrotistas, significa que tenemos noción de lo que es perder y por eso disfrutamos tanto con las victorias.
Bueno, y lo del Atleti, yo aprovecho también para recomendar uno de esos libros tuyos que están en esas estanterías de las librerías, Una pasión, una gran minoría, un ensayo sobre el Atlético de Madrid. Este es de 2014. Y aparte del fútbol, pues también están los toros, que los he querido dejar para el final porque sobre toros has escrito mucho.
He escrito mucho porque esa sí que es una pasión recurrente y una de las más amenazadas. Las que hemos mencionado hasta ahora, en principio, tienen garantizado un
camino. El fútbol goza de muy buena salud, por lo menos el masculino. La ópera...
Bueno, el fútbol goza de muy buena salud, entre otras razones, porque si no lo... Ya se ocupan las... la sociedad con sus privilegios de alimentarla más allá de lo que se puede permitir, contratos de favor como han existido, ¿no?, con Hacienda, y es verdad, el fútbol no está amenazado, dentro de que está triturado, ¿eh? Yo creo que el fútbol está expuesto a una saturación de calendario que nos hace perder interés hacia los partidos mismos, ¿no? Esto de jugar todos los días creo que amenaza la excepcionalidad de los acontecimientos, y yo recuerdo que cuando antes jugaba España un partido internacional había una expectación que ha desaparecido por completo por la saturación del calendario. No, yo la ópera la veo con muy buena salud, y el Teatro Real es un buen ejemplo. Y respecto a los toros, pues si quieres hablamos del asunto, pero...
Bueno, para meternos en el asunto podemos ir a un ensayo, El fin de la fiesta, que es un ensayo sobre tauromaquia, el más reciente que has publicado. Pero antes de meternos de lleno, porque el tema de los toros va a dar mucho de sí... vamos a empezar con tu selección musical. Aquí los invitados eligen la música y empezamos por Schubert.
Sí, he elegido un lead de Schubert. Creo que Schubert es un compositor al que yo profeso una gran admiración por la naturalidad con la que escribe y porque su música es un reflejo del caminante que se va perdiendo, ¿no? Es ese desasosiego, ¿no? Esa música plácida que luego se torna oscura. Esa dinámica a mí me parece muy interesante, es muy nostálgica, es muy sentimental.
Rubén Amón, tauromaquia. Vamos a empezar por la definición. Arte y técnica de torear o lidiar toros.
Vaya simplificación, ¿no?
Sí, pero es la que viene en el diccionario.
Sí, sí.
Y ahora es donde te pregunto. Quita, pon. ¿Qué le sobra, qué le falta, como decía aquel concurso?
No, es que es, fíjate que es difícil de acotar, ¿eh? O sea, no le reprocho a la RAE sus limitaciones, porque, entre otras razones, esta es una definición bastante ortodoxa y precisa, pero en mi opinión se queda muy corta, ¿no? A mí la tauromaquia me parece un arte extremo. Me parece una expresión estética incómoda, ¿no? Y creo que es un arte escénico que en realidad es el arte escénico al que aspiran todas las demás artes, porque consigue llevar a término este punto de reunión entre lo mortal y lo creativo, ¿no? Esta especie de coreografía entre la estética, que es erótica, y la conciencia de la muerte, ¿no? Es verdad que los toros nos divertimos, ¿eh? Que es un acontecimiento lúdico, pero hay un punto de gravedad, ¿no? Una zona de oscuridad que nos recuerda que los toros se mueren, que los toreros pueden morir, y que en realidad quienes nos podemos morir somos todos los demás. Y esto no hace de la tauromaquia un acontecimiento necrófilo ni morboso, todo lo contrario. Simplemente sublima, ¿no? Este juego de espejos entre el rasgo creativo y el rasgo mortal.
Tú ya has empezado diciendo que los toros están en peligro, y en el fin de la fiesta ya hablas en la introducción, ya de partida, de amenazas ideológicas, culturales, normativas, y sí. Sumas una cuarta, que es la pandemia del coronavirus. En definitiva, malos tiempos para la tauromaquia. ¿Esas amenazas son las que te han llevado a escribir este ensayo en este momento, el fin de la fiesta?
En realidad el libro lo he escrito porque hace un tres años, creo, o así, en El País, escribí un artículo en defensa de la tauromaquia, porque empezaba a estar un poco cansado de las operaciones de acoso, que se titulaba Yo soy taurino. No es que sea muy original el titular, pero venía a demostrar una especie de reivindicación, ¿no? Y de ese artículo nació una propuesta que me hicieron en la editorial Debate, en Penguin Random House, que a mí me honra que un grupo editorial internacional tan fuerte quiera poner en debate esta cuestión, y de la propuesta salió el libro, ¿no? Es una especie de manual para convencer, por un lado, a los taurinos de que no tienen nada que avergonzarse, no hay que esgrimir razones. A mí no me gusta nada cuando empezamos a escribir razones económicas, medioambientales, ecológicas, cuando mencionamos a Lorca y a Picasso, siempre buscando excusas para justificar lo que no tiene justificación porque no la necesita. Esto es lo que quería decir, ¿no? Respecto a los antitaurinos, tienen ahí ejemplos categóricos de lo que supondría la abolición de los toros, ¿no? Y para ellos sí debe ser preocupante el daño medioambiental, la desaparición de un animal. Y sobre todo está dedicado a los laicos, a quienes no creen ni dejan de creer, que es la gran parte de la sociedad, y que, estando sometidos como estamos a esta feroz religión del animalismo, pues igual encuentran motivos para pensar que no vamos a los toros para gozar con el sufrimiento de un animal, ni que somos unos psicópatas concentrados.
Bueno, tú dices en las páginas de este libro que la situación es desesperante, pero no desesperada.
Sí, porque más el mundo o la cultura o Occidente o se hace uniforme, aséptico, inodoro, insípido, creo que más porvenir tienen todos aquellos acontecimientos que nos hacen escapar de esa uniformidad. Creo que estamos en tiempos de bastante confusión respecto a lo que es la igualdad, que es el igualitarismo, que es lo homogéneo, ¿no? Y como no voy a ser partidario de la igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Pero hay ámbitos donde lo igualitario no tiene ningún sentido. Uno es la iglesia, otro es el ejército, otro es una familia. Yo creo que en una familia el principio jerárquico debe estar por encima del sentido democrático. Y claro, es que los toros atacan todo lo que la sociedad considera un tabú, empezando porque exponen la muerte, porque el centro de gravedad es lo masculino, porque en realidad la sociedad se ha secularizado tanto que hemos perdido noción de los ritos y de las liturgias, y los toros proponen un ritual de extrema profundidad. O sea, me entiendo perfectamente que los toros sean tan incómodos, pero por eso también creo que tienen un porvenir, ¿no? Lo excepcional, lo extraordinario, qué acontecimientos nos resultan hoy extraordinarios cuando tenemos una visión y una percepción de las cosas tan homogénea y tan castradora?
Bueno, el caso es que en este libro, en El fin de la fiesta, pues tú haces hincapié en muchas cuestiones. Luego entraremos en otro tipo de reflexiones más profundas, pero de entrada, pues sí, pones el foco en que es una cuestión, la de los toros, que está últimamente muy politizada, cosa que no es una novedad, eso sí lo explicas tú también en este ensayo.
Sí.
Y hablas de esa simplificación que yo creo que se lleva en todos los aspectos prácticamente de la sociedad, que es pues el ecologismo es de izquierdas, los toros son de derechas. Es un ejemplo que tú pones en el libro, pero yo creo que este ensayo, independientemente de que pueda interesar leerlo a personas que les guste la tauromaquia o a personas que estén en contra de los toros, creo que, como bien dices, a la inmensa mayoría nos hace pensar en torno a otras muchas cosas, independientemente de los toros, ¿eh? Al final, los toros también te sirven a ti un poco de justificación para reflexionar en torno a muchos temas. Y uno es este, esa simplificación a la que tendemos y esa politización que está tan presente en la sociedad a día de hoy.
Fíjate que Pablo Casado menciona siempre que habría que crear una especie de comisión para gestionar los fondos de la Unión Europea independiente de la política. Y yo digo, o sea, allí donde tiene que operar la política no quiere operar, y donde no tiene nada que decir no hace otra cosa que intervenir. Hemos hablado antes del fútbol, ¿no? Pues el fútbol es un ámbito de la sociedad completamente politizado. Es lo mismo que se puede decir de la cultura y de la tauromaquia. Además, expuesta en un malentendido que yo trato de desarmar en el libro, porque, y por esa razón empiezo además con una conversación que tuve con Carmen Calvo en Sevilla, en un homenaje que hacíamos a Ignacio Sánchez Mejías, torero y patrocinador absoluto de la generación del 27, con el impulso conceptual y con el dinero, porque fue gran mecenas de esa corriente. Y ella en ese contexto decía que los toros eran transgresión, que eran provocación y que eran una manifestación estética extrema. Concuerdo perfectamente con esta definición. Por eso me cuesta mucho trabajo identificarme con esa defensa, primero, que hace la extrema derecha, como si estuviéramos defendiendo al macho provisto de espada y capa, y se hiciera una definición caricaturizada, yo creo, de lo que es la tauromaquia respecto a su abolengo ibérico. A mí eso me pone enfermo, pero me pone muy enfermo que la izquierda se haya olvidado de que esta es una manifestación de vanguardia, ¿no? Y que precisamente, como decías, por identificar ecologismo con izquierda, se observe los toros como un enemigo, cuando los toros, y lo explico detalladamente en el libro, son un bien medioambiental extraordinario. Son 500.000 hectáreas en la península ibérica que abastecen las dehesas y las marismas donde el toro vive, y donde el toro es el amo de un territorio que proporciona una riqueza medioambiental y ecológica extraordinaria. Ese malentendido a mí me parece que es uno de los más flagrantes entre los que nos encontramos.
Y bueno, si seguimos, no sé si deshaciendo malentendidos o aclarando cuestiones, diría yo, como haces en este libro, también hablas más que de fiesta nacional, de fiesta internacional.
Sí, porque la fiesta nacional, otra vez, al mencionarse con esta euforia, con esta énfasis, yo creo que se está tratando de decir otra cosa, ¿no? Se está tratando de decir que esto es lo español. Y los toros son un acontecimiento muy español, ¿eh? Pero no solo español. Hunden sus raíces, desde luego, en toda la cultura grecolatina y se desarrollan y exportan ahí donde España concibe su propia colonización. Hay toros en Bolivia, en Venezuela, en Colombia.
De hecho, ¿no gozan ahora mismo, no lo sé, pregunto, de mejor salud, entre comillas, allí en Latinoamérica?
Según los países y según, otra vez, el énfasis político, porque la América bolivariana, que se distinguió de la sanmartinista porque cultivó los toros y los asimiló y los introdujo en su idiosincrasia, siempre fue muy taurina. Pero el neobolivarianismo contemporáneo ha hecho de los toros una especie de expresión invasora, colonizadora. Y Correa, Evo Morales, toda esa generación de políticos han sido bastante agresivos hacia la tauromaquia. Yo creo que identificándose además con los movimientos de reflejo de Podemos en España, ¿no? Y hay una especie de cruzada internacional antitaurina que hace de lo bolivariano una especie de argumento de distinción frente a lo español.
Rubén Amón, no solo vamos a hablar de toros. Voy a aprovechar, ya que hemos empezado preguntándote por tus pasiones, querría saber cuántas de ellas las has heredado de tu padre. Porque, bueno, tu padre era Santiago Amón,
sí,
historiador, periodista, poeta, crítico de arte.
Y viene a cuento decirlo en estas fechas tan señaladas, coautor de La bandera de la Comunidad de Madrid. Porque, no, me río porque cuando se la presentaron a Joaquín Leguina, que entonces era el presidente de la comunidad, yo creo que fue en el 84, por ahí, 85. No recuerdo bien, pero sí, 84, 85. Leguina se quedó un poco impresionado, ¿no?, por este fondo rojo y estas siete estrellas, ¿no? Y entonces les dijo Leguina a Cruz Novillo y a mi padre. Cruz Novillo era el autor estético, mi padre era el ideólogo. Les ha quedado esto un poco vietnamita, ¿no? Y fíjate, yo creo que de esta idea que tenemos de lo madrileño, que a mí me interesa mucho, porque habiendo empezado esta conversación sobre el nacionalismo, creo que Madrid tiene la enorme virtud de estar vacía de identidad, ¿no? O sea, la identidad de Madrid es la ausencia de identidad. Y esto convierte en Madrid la ciudad.
Bueno, o la mezcla de identidades, que suena como más bonito, ¿no?
Sí, pero
somos la casa de todos.
Pero fíjate que no te lo planteo como un defecto, o como una virtud.
Sí, 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 ¿no? Sí, lo comparto, por eso digo.
Esta idea de no tener un himno que no sepamos, de no tener un escudo que nos conmueva. Pero, en cambio, creo que la bandera ha cuajado como símbolo de la comunidad, ¿verdad? Y no hago aquí un elogio del trabajo de mi padre en concreto. Respondiendo a tu pregunta sobre la influencia, fíjate, yo creo que es una influencia atmosférica. No es que mi padre, a mí y a mis hermanos, nos inculcara de una forma así específica, concreta, estas sensibilidades. La veíamos por todas partes, ¿no? Y fue impregnando en cada uno y desarrollando en cada uno pues sus inquietudes. Pero mi padre era una figura humanística, yo diría que renacentista, con una formación grecolatina apabullante. Tradujo la Eneida de Virgilio y hablaba griego antiguo, clásico, como tú y yo hablamos castellano. Y eso, fíjate, forma parte de un bagaje que hemos heredado sus hijos y forma parte también de su condición de personalidad intelectual polifacética, tan polifacética que era un grandísimo aficionado a los toros y aficionado práctico un poco más que yo incluso, porque yo, no, más allá de haber toreado dos vaquillas, no tengo noción de otros momentos así en el ruedo intensos.
De todos modos, cuando tu padre murió, tú deberías estar más o menos en la facultad todavía, ¿no?
No había ni entrado. Mi padre murió en un accidente
de helicóptero.
Yo me enteré de la noticia mientras iba a examinarme a deselectividad. Me entré en el taxi que me llevaba porque el examen era en Somosaguas. Y la noticia se la escuché a Antonio Herrero.
O sea que fue a través de la radio como tú te enteraste de la muerte de tu padre.
Sí, por eso digo que yo al periodismo me dedico de manera accidental y en este caso es literalmente accidental. Porque yo tuve noticia de esa noticia, valga la redundancia, a través de la voz de Antonio Herrero, que se quebró. Y ese mismo verano empecé mis prácticas en Antena 3 Radio. Está por aquí Pilar Vicente, por cierto.
Sí, que te ha saludado.
Sí, y ella estaba en ese equipo, a que yo recalé teniendo 17 años. Así empezó mi vida profesional muy pronto, muy precoz. Muy precoz. Y comenzó una trayectoria, digo accidentalmente, ¿no? A mí me impresiona mucho, ¿no?, evocar este episodio porque no sé qué hubiera sido de mí, ¿no?, si no se produce este accidente. Y, claro, no hago otra cosa que lamentarlo.
Sois cinco hermanos.
Cinco hermanos, sí.
Uno de ellos también jugador de baloncesto.
Sí.
El deporte también ahí muy presente.
Sí.
Bueno, y te voy a preguntar por tu madre porque es que a las madres a veces se nos olvida.
Pues mi madre era una señora extraordinaria que yo creo que hizo de nosotros su proyecto vital y existencial, ¿no? Incluso más allá de los años que cumplíamos, ¿no?, con este papel tutelar, yo creo que se asomaba a la ventana y nos veía ya mayores como el ave rapaz que custodia todavía
a sus polluelos.
A sus polluelos cuando los polluelos ya la sobrepasan casi desde luego en tamaño y también en expectativas, ¿no? Pero a mí me ha influido más mi madre que mi padre, sí. Uh-huh. En la personalidad, en la integridad, en la sensibilidad, sí.
¿Y de la infancia qué recuerdos tienes con tus hermanos?
Pues según, ¿no? Porque el hecho de que mi madre fuera de Lanzarote y mi padre fuera de Baracaldo nos convertía...
La mezcla también.
No, nos convertía en perfectos madrileños, ¿no? Hablaba con Andrés Trapillo sobre esta especificidad de la identidad madrileña, ¿no? Que él ha escrito Madrid.
Sí.
Y que obviamente es tan madrileño que nació en un pueblo de León, ¿no? O sea, en el caso de Madrid es mucho más madrileño el que viene de fuera que el que nace aquí, ¿no? Y con estos antecedentes, resulta que para nosotros de pequeños ir a Lanzarote era una experiencia, yo diría que sublime. Nadie viajaba en avión entonces. La noción que tenemos hoy del turismo y de las Islas Canarias nada tiene que ver con la que había hace 45 años, ¿no? O así. Y encontrarnos nosotros en ese mundo africano, con esa isla tan bella como es Lanzarote, tan extrema y tan atractiva y tan distinta, pues nos dio a todos una especie de epifanía, ¿no? De cómo podía ser una infancia feliz. Luego ya se ocuparía mi padre de llevarnos por el redil de lo académico y pasábamos unas vacaciones que eran lo contrario en Aguilar de Campo, en la provincia de Palencia, donde celebraba él y organizaba unas jornadas del románico, ¿no? Me quedo con Lanzarote.
Bueno, pues Rubén Amón también recordando la infancia, y vamos a abrir un paréntesis musical con Don Giovanni, ¿te parece?
Perfecto.
Rubén Amón, volvemos a la tauromaquia y a ese controvertido debate que hay en torno a ella y a ese ensayo, El fin de la fiesta, que tú firmas, en el que cuentas, pues por ejemplo, cómo cuando Francia proclamó la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, que fue en 2011.
Sí.
Y aquí dices, parece que fue cuando empezaron a saltar las alarmas, ¿no? Porque después de la prohibición en Cataluña, se animaban ahí un poquito, sí, en Euskadi, y la cosa ya... Es cuando se estaba empezando a poner farruca.
Fíjate el disparate identitario, del que no dejamos de hablar, sea porque hemos empezado haciendo lo del nacionalismo, sea porque nos hemos felicitado de la falta de peso identitario o nacionalista de la Comunidad de Madrid, ¿no? Tú explícale a un aficionado de Barcelona que tiene prohibido ir a los toros en Barcelona y que para disfrutarlos se tiene que ir a Francia. se tiene que ir a las 50 plazas francesas y a grandes ferias al otro lado de la frontera catalana, como la de Nimes, como la de Arles o como la de Béziers, y que allí encuentra la pasión y la desinhibición de un acontecimiento teóricamente español o tan español que en Cataluña tenía que ser perseguido, ¿no? Al tiempo que en Cataluña, por supuesto, siguen autorizados todos los espectáculos callejeros donde al toro se le maltrata de forma mucho más concluyente de cuanto sucede en una plaza de toros, y consiste siempre en correr. Lo difícil de los toros es quedarse quieto, ¿no? Ese es un episodio que me resulta muy elocuente, ¿no?, de hasta qué extremo se manipula el aspecto identitario de los toros para utilizarlo como arma arrojadiza. Y es verdad que Francia, habiendo siempre estado amenazada, porque sí, porque los toros están prohibidos en Francia, menos en los lugares donde la tradición los autoriza, ellos fueron desarrollando mecanismos de defensa, tanto para protegerse legislativamente como porque estaban siempre bajo la influencia del Imperio español, vamos a decir, ¿no? Empresarios, ganaderos, toreros, todos españoles, colonizando su territorio. Y ellos fueron creando una especie de hábitat, de espacio propio, muy interesante. Y ocurren cosas tan elocuentes como que en la plaza de Arles, donde gobierna el Partido Comunista, al producirse la invasión de unos antitaurinos hace 2 años, el público se puso de pie a cantar la Marsellesa, ¿no? Es que en Ceret, que es otra población francesa, al lado de la frontera catalana, donde se recogen y se reúnen los aficionados históricamente de origen catalán, empieza la corrida con el Segadors. Y tú dile a estos señores que al otro lado de la frontera, en España, se han prohibido las corridas de toros y están perseguidos los toreros hasta cuando les ponen una foto en las calles de Barcelona, como sucedió con Ada Colau, con ocasión de una exposición de la que Morante de la Puebla era el reclamo. Esto es un total disparate, ¿no?
Pero Rubén, ya al margen de todo eso, y de, por otra parte, pues el declarar, por ejemplo, Francia en 2011, pues la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial, en España en 2013 patrimonio histórico cultural, independientemente de persecuciones o de protecciones, entre comillas, ¿de qué sirve si no hay afición, como se dice en los términos taurinos, si no hay público? ¿Ese terreno cómo está en este momento?
Pues, a ver, respecto a esto que planteas, yo estoy bastante de acuerdo en que puede que los toros se hubieran extinguido en Barcelona y en Cataluña, ¿no?, por la falta de afición. El último acontecimiento taurino se puso en 9 billetes, ahí estuvimos, pero era un espejismo, porque era la última tarde y porque además toreaba José Tomás, ¿no? ¿Cómo la sociedad puede volver a interesarse por los toros? Pues creo que su lado transgresor es su punto de enganche. El año pasado se publicó una encuesta de hábitos culturales, la hizo el Ministerio de Cultura, y se señalaba, no voy a decir que el aficionado a los toros cultivaba más tiempo en los museos, en la lectura, en el ocio, como así es, de acuerdo con esa encuesta, sino reflejaba que del espectro de edad con más interés de nuevos aficionados se producía entre 15 y 19 años. Eso nos dice que para los jóvenes esto de los toros es un fenómeno transgresor. Creo que hay un punto de encuentro entre abuelos y nietos y una franja que se ha desentendido, que es la de los padres, ¿no? Y fíjate, el otro día estuve grabando un programa para Movistar, en el canal Toros, con abuelos y nietos. Porque unos, los abuelos, tenían perfecta noticia de un acontecimiento asimilado, convertido en fenómeno de masas en su época. Y los otros lo observan como casi algo prohibido y clandestino, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando entre las paredes de una plaza? Y ese es un camino de iniciación muy interesante, ¿no? Que los toros atraigan por lo extraordinario que representan.
Hablas de transgresión y, bueno, pues vuelvo a insistir en que en el fin de la fiesta hay reflexiones que van más allá de lo que es la tauromaquia o que se pueden extrapolar a otros terrenos, el político, las libertades, y apuntas el miedo a ofender. Y a mí este último es el que especialmente me preocupa porque, bueno, somos jóvenes, pero hemos pasado, tenemos por lo menos ese bagaje. Hemos pasado de aquellos años 80 transgresores, que aunque tú seas joven y a lo mejor no los vivieras en primerísima persona, pero ¿sabes de lo que te hablo? Esa efervescencia, esa provocación que estaba en la música, que estaba en el arte, que estaba en las calles. Esa sociedad ansiosa de libertad ya era políticamente incorrecta por definición. Los 90 tal vez, bueno, han estado ahí un poco en tierra de nadie. Y llegan los 2000 y nos hemos vuelto mojigatos, Rubén.
Sí, mojigatos puritanos. Hemos despedazado la libertad de expresión. Y fíjate, yo ahí involucro mucho más la responsabilidad de la izquierda, ¿no? Yo era joven cuando sucedió la movida, pero entrenaba baloncesto en el Colegio Claret, y para ir al Colegio Claret se pasaba por delante de Rocola. Entonces mi itinerario no era de Rocola al Colegio Claret, pero el itinerario de los punkis, de los rockeros, de los ídolos de la movida, era de Rocola a la
Sí, porque Rocola, por si alguien no lo sabe, era el templo de la movida, sí. Una discoteca, un bar, sí, donde iba todo el mundo, sí, vinculado a la movida, y donde vinieron a tocar los grupos más...
Exacto.
Así de internacionales de por aquel entonces.
Pues Jaime de Urrutia, el líder de Gabinete Caligari.
Es que le gustan mucho los toros, sí, que escribe,
decía,
de toros.
Me decía, mi vida transcurría entre Rocola y las ventas, ¿no? ¿Y por qué la movida, ¿no? Encontró en los toros una bandera, ¿no? Se produce precisamente porque, habiendo sido, ya que hablamos de manipulaciones, manipulada la tauromaquia por Franco hasta extremos inverosímiles, en realidad su naturaleza es la transgresión. Y a la sombra de un torero como Antoñete, que tenía reputación de comunista, ya abandonado físicamente con el pelo, con el mechón blanco, surge un movimiento de efervescencia y de adhesión increíble, ¿no? Y la progresía se coloca con los toros y hace bandera de los toros, ¿no? Y estaba Almodóvar, y estaba Serrat, y estaba Charo López, y estaban todos los cantantes que en aquella época triunfaban, incluido Mecano, Loquillo, Gabinete Caligari. ¿Cómo se pasa de un extremo al otro? Pues se pasa con una percepción delirante de la corrección, ¿no? Y en el ámbito cultural es especialmente grave, ¿no? Porque creo que la misión del arte es ofender, o transgredir, o incomodar, ponerte las cosas difíciles, hacerte pensar. Es un espacio específico, ¿no? Pero si en ese ámbito se producen todas estas corrientes de que sofocan la propia creatividad, creo que repercute en la, no solo en la creatividad, que está siendo completamente castrada, ¿no?, sino en la falta de estímulos intelectuales para una sociedad. Cuando se habla de prohibir los toros, lo peligroso no es el predicado, es el verbo. La naturalidad con quien dice estar partidario de prohibir los toros.
¿Tú te acuerdas de aquellos carteles que ponían antiguamente en las oficinas, que ponía prohibido prohibir?
Sí, de hecho, alguno de ellos todavía estaba en las paredes del diario Liberación de París. Yo fui corresponsal del Mundo en París 5 o 6 años y trabajaba en la sede de Liberación, y el cartel de prohibido prohibir todavía formaba parte de la idiosincrasia del periódico, ¿no? Pues es verdad. No se puede uno felicitar de la prohibición de los toros sin darse cuenta de que está validando el verbo prohibir. Que la sociedad decida lo que quiera, ¿no? Que se relacione como quiera con aquello que ama, detesta o simplemente le produce escepticismo. Pero no imploremos de verdad intervenciones por encima de los ciudadanos para decidir por nosotros lo que tenemos y no tenemos que hacer.
Vamos con algo más de música. Otelo con Plácido Domingo, porque tú quieres que sea Plácido Domingo quien lo interprete.
Sí, es que no ha habido otro Otelo como Plácido Domingo.
Thank you.
también, Amón, aunque el programa es largo, parece mentira, pero el tiempo vuela. Entonces, bueno, haces tantas reflexiones que de lo que se trata es de que, bueno, quien nos escuche lea El fin de la fiesta y ya decida por sí mismo. Pero no hemos hablado, por ejemplo, de que apuntas cuestiones como que estamos en la era del culto a la víctima.
Sí.
No existe mayor tabú que la muerte. Estas son frases entrecomilladas directamente tuyas, sí, que aparecen en este ensayo. Hablas también de la banalización de los héroes. A mí hay cuestiones que me parecen muy interesantes porque haces también muchas reflexiones que las traes al terreno de la pandemia cuando dices, los médicos no tienen que ser mártires, dices textualmente, no queremos médicos santos, queremos médicos sanos. Sí. Y te mojas todavía más cuando dices que el heroísmo ha sido la manera de encubrir la precariedad.
Sí, es que esta pandemia ha convertido al personal sanitario en una trinchera desguarecida. Cuando un médico decide, o un sanitario, decide jugarse la vida, tiene que ser una decisión voluntaria e individual. Y yo he conocido unos cuantos en las zonas de conflicto, que por abnegación, por vocación, por valentía, por compromiso, deciden jugarse la vida. Pero no lo hacen cuando simplemente se les expone como carnaza por falta de recursos y de medios. La banalización del héroe es tan grande que todos hemos sido héroes por habernos quedado en casa. Se nos ha... Hablábamos de etiquetas al principio, ¿no? ¿Qué etiqueta es esa? Pero ¿cómo quedarte en tu casa te va a convertir en héroe, ¿no? Y por eso el torero representa el héroe de verdad, porque, entre otras razones, tiene una vocación, tiene un camino de perfección, tiene una misión.
Bueno, pero tú sabes que los detractores, ante esta afirmación...
Sí.
¿Ahí qué dices?
No, es que los detractores no entienden nada, porque... El toro tiene que morir. Esta es la regla. El torero puede morir.
Pero algún toro históricamente se le ha indultado. ¿En base a qué, si el toro tiene que morir?
No, yo soy muy poco partidario del indulto, porque creo que es un argumento que se está utilizando mucho para pedir perdón a la sociedad. Como para decir, oiga, es que de vez en cuando nuestro corazón alcanza a indultar a un toro extraordinario. Si el toro es extraordinario, pues bueno, se le podrá indultar. Pero no va de esto. O sea, para que tengamos claro, el camino del heroísmo proviene de que el toro al torero le expone la coartada, la razón, el argumento, para explorar los límites consigo mismo. Esto no va de empatar al final de la corrida, no. Las reglas son clarísimas. Y el torero contrae unos riesgos que lo relacionan con el héroe clásico hasta el extremo de que se viste de una manera, la espada, la capa, la montera... Se concentra de una forma...
Lo que hablábamos de la liturgia, ¿no?
Obedece
que hay en torno
a unos rituales en el vestirse, en el presentarse, y es consciente de que va a una misión que le puede costar la vida. Esto no tiene nada que ver con salvar un gato de una cornisa. El héroe de hoy... Pongo el ejemplo de un bombero australiano, sí, que reanima un lagarto, le salva la vida a un lagarto y se convierte en una noticia viral en serio, ¿no? Entonces, si no es que ya cualquiera puede ser héroe o cualquiera puede ser una víctima, estamos en una sociedad donde ya no caben más víctimas, sino que el camino para conseguir la proeza cada vez es más pequeño y cada vez es más ridículo, porque no se me ocurre nada más ridículo que pasar a la historia por salvar la vida a un lagarto.
Bueno, y otras cuestiones que abordas en este ensayo, esto relacionándolo con la ópera, que también está sonando a lo largo de este programa, dices en el libro que con los toros sucede lo contrario a lo que sucede con la ópera. ¿Esto me puedes explicar el razonamiento, compartirlo con los oyentes brevemente, claro?
Sí, tiene que ver con que yo he vivido muchos años en Italia y he aprendido ahí las nociones de una sociedad idealista que ha encontrado todas las maneras posibles para huir de la realidad. Y esto es una virtud, una sociedad. Entonces, la ópera refleja una gran mentira llevada a la conmoción de una gran verdad, porque... No hay más que recordar que la ópera empieza y se desarrolla con la gente cantando. Esto no, en principio, no tendría que dar credibilidad a lo que sucede. Pero por unas reglas que tienen que ver con el misterio, todo lo cuanto sucede, y si se hace bien, resulta enormemente verosímil. Y cuando se agoniza la Traviata, creemos que Violeta Valeri está muriendo de verdad, ¿no? Los toros son el camino contrario, porque pasan de exponerte lo más crudo, lo más cruento, hasta hacerlo un ejercicio estético y lúdico que te permite casi evadirte. Por eso digo que no vamos a los toros para celebrar un rito necrófilo, sino es una experiencia lúdica que proviene del contacto con lo mortal, pero a través de la sublimación, ¿no? Y esto que parece tan conceptual y tan intelectual, en realidad todo se vive en un plano instintivo. O sea, que siéntese en una plaza y disfrute. No, no hace falta tener toda esta argumentario en la cabeza para disfrutar de una faena de Morante de la Puebla.
Y se puede disfrutar también en la ópera. Así que vamos a disfrutar, si te parece, con María Callas, Tosca, Puccini. También tenía que estar.
Bisi d'Arte, ¿no? Yo creo que ese área y esa cantante en ese área están al alcance de las mejores sensibilidades.
Rubén Amón, autor del Fin de la Fiesta, por eso estamos hablando tanto de toros, porque es un ensayo sobre toros. Tú, aquí, luego, después de quienes escuchen este programa, pues seguirá la polémica, ¿no? Cada uno se posicionará en el lado que quiera, pero desde luego muchas reflexiones sobre toros y, por extensión, sobre otros muchos temas, claro. Y, por supuesto, entre ellos, la muerte. Llegas incluso a plantear un debate en torno a la eutanasia. Bueno, no un debate, a ti te va la polémica, vamos.
No, pero, o sea... En la incomodidad de los toros, y por eso es interesante que sea un reflejo de cómo es la sociedad, plantea el tabú de la muerte. No queremos verla. Estamos aprendiendo a ignorarla. Y
hablas
eso...
de la pandemia, de cómo escondimos, no voy a decir ocultamos, la palabra esconder, ocultar, pero decidimos no mostrar los muertos.
Vamos
de
a decir
manera...
que nos los escondimos, ¿no? Vamos a decir
que no queremos verlos, de
no
hecho...
No queremos ver la muerte, la decadencia. No nos gustan los ancianos, a no ser que sean protagonistas de grandes proezas, ¿no? No nos gusta la decadencia. Y hemos decidido tapar todo aquello que nos recuerda a la finitud. Y fíjate que con esta polémica que hubo con las vacunas y que seguirá habiendo, impresionaba hasta qué punto damos por bueno que haya 800 muertos por millón de habitantes... Y que, en cambio, nos escandalice que se produzca un caso de trombosis por esa misma proporción, ¿no? Esto quiere decir que hemos decidido que los muertos del coronavirus son perfectamente digeribles y asumibles. Pero cualquier otro caso que nos resulte más pintoresco, no. Y esto desnuda a una sociedad que no tiene una relación madura con el centro de la gravedad de nuestra existencia. Sin noción de la muerte no hay noción de la vida. Uy, qué frase, ¿no?
Apúntatela para el próximo ensayo.
La única forma de tener noción de vivir es noción de morir. Y por eso nos estamos castrando, ¿no? ¿Qué expectativa tienes de tu vida si te crees inmortal o si das por hecho que la muerte le sucede a los otros?
Pero eso, tal cual lo estás describiendo, me parece que es sintomático de una sociedad inmadura, porque es lo que
inmadura
le ocurre a los jóvenes. O sea, todos cuando hemos tenido 20 años hemos pensado, esto no me va a pasar. O sea, lo de correr con el coche, salir, hacer determinadas cosas que le pasan a otros.
Toda
no,
la razón.
No lo ves así. Entonces, es ese pensamiento adolescente.
Tienes tanta razón que yo a mi hijo adolescente y a sus amigos, sin ánimo de abrumarlos con una plática de estas paternalista, siempre les digo, recordad solo una cosa, solo esto recordad, no sois inmortales. Yo soy motero, y sé que los accidentes de moto se producen en menores de 25 años a 200 en una recta. Esto ocurre porque el motero de menos de 25 años cree realmente que es inmortal. Por eso es muy interesante lo que dices. El pensamiento de la muerte como algo que ocurre a los demás y no a uno es un pensamiento adolescente. Y es la descripción de una sociedad infantil o adolescente, como prefiramos.
Bueno, Rubén, podríamos seguir hablando largo y tendido de tantas cosas que apuntas en el fin de la fiesta, pero me gustaría preguntarte algo por tu presente. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás viviendo un momento tranquilo o no?
No,
¿por qué te ríes?
No sé, una pregunta sentimental, ¿no?
A ver, yo lo que te quiero preguntar es si tú te podías imaginar que ibas a ser portada de una revista del corazón.
No me digas que hemos hecho toda esa entrevista para llegar aquí. No, de verdad que no estaba en mis expectativas aparecer en una portada de revista del corazón, ni está en mi horizonte hablar de mi vida privada. Más allá de las concesiones que te he hecho y que agradezco haberte las hecho, sobre mi pasado y sobre mi infancia.
Bueno, no te preocupes porque te va a salvar la campana. Minuto final. Y nos vamos a despedir con música. Birgit Nilsson, ¿lo he dicho bien?
Perfecto.
Pues despedimos con Wagner.
Liebestod, muerte de amor. Fíjate qué síntesis también, qué paradoja. Y qué aria más bella. Yo creo que no existe música como esta y nunca se volverá a componer.
Oye, muchísimas gracias por este rato, de verdad.
A ti, y no sabes cuánto te agradezco que me hagan una entrevista. Primero, donde quien me hace la entrevista se ha leído el libro y después con tanta sensibilidad.
Y ahora, cuando suene la música, te hago una confesión.
me.